las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hoy estamos haciendo el programa desde Valencia y Santander. En Valencia está Pilar Cisneros, en Santander estoy yo. Durante todo el día los programas de COPE hemos salido a la calle para conocer de cerca, en una cobertura especial, uno de los grandes problemas que tiene España, que es el problema de la demografía. Te lo estamos contando a pie de calle como nos gusta estar. El problema demográfico no se soluciona a corto plazo. Esperemos que el problema económico sí se solucione a medio o a corto plazo. Y tenemos hoy también nueva ducha escocesa en la cuestión económica. Noticia buena y noticia mala. La noticia buena es que el gobernador del Banco de España, Hernández Kos, que no es precisamente un hombre ligero o un hombre excesivamente optimista, ha dicho que hay que cambiar las previsiones para bien.
Creemos que es altamente probable que las previsiones de crecimiento del PIB real de la economía española para 2023 se revisen al alza respecto a las de diciembre, mientras que las de inflación general lo hagan a la baja.
Dicho de otra manera, que vamos a empezar a pasar un poquito menos de angustia. ¿Por qué? Bueno, pues porque se acaba el invierno, ese invierno terrible que teníamos no ha sido tan terrible en la cuestión energética, Alemania no ha entrado en recesión, hay muchos factores positivos. La noticia mala es que tenemos 450.000 parados más. Y tú me dirás, ¿cómo que 450.000 parados más? ¿No se estaba creando empleo? Sí, sí, el problema es que no estaban contados bien los parados. Desde la reforma laboral, los fijos discontinuos aparecen como empleados, como gente que está trabajando, cuando muchos de ellos pues no están trabajando y están cobrando el paro. Hace no mucho, la vicepresidenta Yolanda Díaz decía que no se podía exagerar el mal cómputo que se estaba haciendo de los parados y que eso era trampismo.
Que deje de hacer trampismo en los datos del paro y también en los datos económicos. Esto no
bueno,
pasa.
Pues eso que la vicepresidenta llamaba trampismo son 450.000 parados que no estaban computados. Y nos vamos hasta el Congreso de los Diputados.
Señores diputados, con esta proposición no de ley se insta al Gobierno a la puesta en servicio de todas las instalaciones y dependencias de CREDINE.
Bueno, pues se debate en el Congreso de los Diputados, entre otras cosas, la admisión a trámite de la ley que va a modificar la ley del sí es sí. Y está siendo una tarde de choque intenso entre los dos socios de gobierno. La ministra Montero, que es junto a la ministra Belarra, las dos únicas ministras que asisten al debate, se ha manifestado en contra de lo que ha propuesto el Grupo Socialista.
Es evidente que hay que dar una respuesta ante las decisiones judiciales de bajadas de penas, pero el Partido Socialista no ha querido el acuerdo, ha preferido darse la mano del Partido Popular. Estoy en contra, creo que el consentimiento tiene que seguir en el centro del Código
Penal. Estoy en contra, no hay acuerdo y Podemos va a votar en contra de esa modificación de la ley del sí es sí. El clima es muy tenso. Tanto es así que Andrea Fernández, la portavoz de Igualdad del PSOE, ha asegurado que lo que dice Podemos son peroratas.
Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Dejen la hipérbole y háblenos de soluciones. Es lo maduro y lo serio.
Vamos a ver, si el PSOE está harto de peroratas, no tiene más culpa de estar sufriendo esas peroratas. No tiene, el que tiene la culpa de esto es el propio PSOE, y es Sánchez. Sánchez llegó a un acuerdo de coalición que en realidad no era un acuerdo de coalición, era un cheque en blanco para Podemos y para los ministerios de Podemos. Y por eso, porque Sánchez extendió un cheque en blanco a Podemos, salió adelante una ley como la ley del sí es sí, una ley que ha provocado 720 y tantas rebajas de condenas a personas que han cometido delitos sexuales. Si Sánchez no le hubiera dado un cheque en blanco a Montero, Montero no hubiera hecho la chapuza de ley que está haciendo ahora. El problema es que Sánchez no solo metió a un grupo de radicales en su gobierno. Es que les dio manos libres para hacer lo que quisieran. Y por eso tenemos leyes desastrosas, desastrosas por sus consecuencias, como la ley trans, desastrosas por sus consecuencias, como la ley del sí es sí. Todo esto en vísperas del 8M. Los dos socios del gobierno se van a enfrentar en la manifestación, que ya no va a ser una, que van a ser varias, que se va a celebrar mañana, Día de la Mujer. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y como estamos contando, en España el 20% de la población tiene más de 65 años. Para descubrir las claves del problema demográfico en nuestro país, en COPE estamos recorriendo diferentes municipios con la acción especial La España Envejecida. En la tarde estamos en Valencia, también en Cantabria, desde donde hemos hablado con Juan Carlos Zubieta, sociólogo de la Universidad de Cantabria. Afirma que además de los factores culturales, los jóvenes tienen cada vez menos hijos por la inestabilidad de sus economías.
Los jóvenes tienen pocos niños, cada día lo tienen más tarde. Cuando yo pregunto a mis alumnos, me dicen, familia, pero ¿qué me estás contando? En trabajos eso, absolutamente inestables. ¿Cómo voy a pensar en formar una familia? Dentro de bastante tiempo. Y después niños, dentro de más tiempo. Y bueno, uno, y ya el segundo ya me lo pienso.
Y es que en España las mujeres tienen de media 1,26 hijos.
Había una media de 28 partos al día. Había días que había 36 partos, como es lógico. Unos días había más y otros días... Pero la media era 28 partos al día. A día de hoy, el año pasado en concreto, la media anual fue de 6,85 partos al día. O sea, que hemos como reducido a la quinta parte nuestro número de partos.
Escuchas a Ana Ortiz, jefa de ginecología del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Hasta allí se ha desplazado la linterna. En menos de una hora, Ángel Espósito hablará con ella para seguir descifrando las causas del invierno demográfico que padecemos. Y el que fuera número dos de Ciudadanos en Teruel y exconcejal de Deportes, Carlos Aranda, se sentará en el banquillo por una presunta agresión sexual. Aranda fue detenido hace más de dos semanas después de que un joven de 20 años denunciara haber sufrido tocamientos por parte del edil durante las fiestas del municipio. Enrique Pérez.
Así es, según el auto del juez, queda acreditado que con su conducta, Aranda, de 36 años, pudo haber cometido un delito de agresión sexual. Los hechos, recordamos, ocurrieron el pasado 19 de febrero. Fue un joven de 20 años el que denunció al exconcejal de Ciudadanos de haberle realizado tocamientos no consentidos. Aranda fue suspendido de militancia en la Formación Naranja y apartado de la Concejalía de Barrios y Deportes del Ayuntamiento de Teruel tras quedar en libertad con cargos. Según el auto del titular del juzgado de instrucción número 3 de la capital turolense, la víctima era en ese momento una persona especialmente vulnerable debido al estado etílico en el que se encontraba.
Y el PSOE rechaza una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Mediador. La trama de corrupción ha puesto el foco en uno de sus diputados, Juan Bernardo Fuentes. El portavoz socialista en la Cámara Baja, Pachi López, intenta dar carpetazo al asunto y asegura que no hay caso, algo que ha cuestionado su homóloga en el PP, Cuca Gamarra.
Lo único que hay es que 5 diputados y diputadas fueron a cenar, punto. No hay nada más dentro del Grupo Socialista, a pesar que algunos, de manera muy intencionada, han querido y han señalado con el dedo a muchos otros diputados y diputadas.
Dice el portavoz socialista que queremos saber toda la verdad, pero van a bloquear que se pueda llevar a cabo una comisión de investigación para llegar hasta el final sobre lo que ha pasado dentro de la Cámara.
Y Rafa Nadal felicita a Pau Gasol antes del homenaje de los Lakers. Luis Munilla.
Esta próxima madrugada, Los Ángeles Lakers retiran el dorsal 16 de Pau Gasol y le convierten en leyenda de la franquicia NBA. Es un gesto del que solamente pueden presumir 12 jugadores en la historia de los Lakers, y además Pau Gasol es el primer extranjero. Por eso su amigo Rafa Nadal, de leyenda a leyenda, pone en valor lo que significa.
Que los Lakers retiren la camiseta de Pau, a mí es algo increíble, ¿no? El equipo más emblemático de la historia de la NBA quite la camiseta de un jugador que no es americano, que es español, y que encima, pues, yo personalmente lo he tocado de muy cerca, pues me hace muchísima ilusión. Muestra lo que es Pau, lo que ha significado Pau en la liga más importante del mundo, y en un deporte que cosas así se veían muy lejanas pocos años atrás.
Nadal en Televisión Española. Como venimos contando, fuentes fiscales confirman a la cadena COPE que la Fiscalía trabaja en una denuncia denuncia contra el Fútbol Club Barcelona y el expresidente Bartomeu por un presunto delito de corrupción continuada en los negocios. Lo contaba hoy El País sobre los pagos del Barça al ex número 2 de los árbitros, Enríquez Negreira. Y hoy vamos a conocer los dos primeros cuartofinalistas de la Liga de Campeones. Salen de los partidos Chelsea Borussia Dortmund y Benfica Brujas. Los dos los vamos a contar desde las 9 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 14 grados en el centro de la capital y para mañana nos espera un día muy parecido al de hoy, con máximas en los 20 grados y rachas fuertes de viento al mediodía. En cuanto al tráfico, complicado un poco la entrada por la 1 en Las Tablas y a 2 en el cruce con la M30. De salida a Tres Rivas, aunque lo peor está en la 42 en Torrejón de la Calzada y Casarrubuelos. De la M40, Hortaleza hacia 2, Coslada 3, Campamento a 5 y Las Tablas y Monte Carmelo hacia la 6. Un joven de 25 años ha sido detenido por pedir vídeos de contenido sexual a menores de edad a través de las redes sociales. No era la primera vez que lo hacía, fue detenido hace un año por los mismos hechos. Su identificación ha sido posible gracias a la denuncia de la madre de una de las víctimas. Cuando la policía analizó el teléfono del sujeto, vio que almacenaba mucho material relacionado con pornografía infantil. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Año 2022. La media de edad de los españoles es de 44 años. Año 2050. Nuestra edad media será de 53 años. Año 2020. 2 de cada 10 personas tienen 65 años o más. En 2050 serán 3 de cada 10. Y otro dato notable. La población que ha cumplido 100 años o más se multiplicará por 15, de modo que pasará de las casi 14.300 personas en la actualidad a las cerca de 227.000 en el año 2072. En fin, no es de extrañar que uno de los campos en los que más se está investigando y más está creciendo es el de los robots como asistentes a personas mayores. Puede que tú y yo vivamos con uno como este.
Hola, soy Jainico, tu robot de compañía. ¿En qué puedo ayudarte?
Y le pidamos, por ejemplo, que nos haga un chequeo en casa.
Ok. Veamos cómo está ese corazoncito el día de hoy.
Hoy en COPE estamos abordando un tema fundamental que ya nos afecta, ojo, y que va a ir a más. Y tú y yo pues lo estamos viviendo y lo viviremos, lo veremos, el de un país cada vez más envejecido. ¿Hacia qué país nos dirigimos? Mira, de 9 millones de personas que hay ahora en España con 65 años o más, en el año 2050 pasaremos a ser 15 millones. Uno de los grandes retos es la atención y los cuidados. Y este robot que has escuchado es un prototipo en el que ahora trabajan investigadores de la Universidad de Valencia. Hoy en la tarde hemos estado repartidos entre Valencia y Santander dentro de esta programación especial que estamos emitiendo hoy en COPE, en un despliegue de todos los programas pues por toda la geografía española, en el que estamos analizando la baja natalidad y los retos de una sociedad, como te digo, cada vez mayor. Jaime Arango es investigador del Instituto Valenciano de Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Valencia. Jaime, buenas tardes. ¿En qué estás trabajando exactamente? ¿Qué es Jaimico?
Bueno, Jaimico es un robot de compañía, ¿vale? Es un robot de escritorio. Hemos tratado de diseñarlo lo más pequeño posible, lo más portátil, para que la persona lo pueda llevar con él y hemos enfatizado en que sea de muy low cost, o sea, que sea lo más económico posible. En la actualidad podemos encontrar asistentes robóticos, pero desafortunadamente son muy, muy costosos.
Claro, Jaime, porque cuando pensamos en un asistente robótico, todos pensamos en una especie de robot humanoide de aproximadamente 1,5 metros de alto o tipo perro, mascota, que también los hemos visto por ahí. Pero esto no tiene nada que ver porque yo estoy viendo aquí un aparatito que debe medir 5 centímetros por 5 centímetros, que es muy pequeñito y que pesa muy poco también.
Exactamente. La idea es eso, la idea es que sea pequeño, que sea fácil de transportar y que trate de tener la mayor cantidad de sensores que nos permitan controlar a nuestras personas mayores.
Lo que sí tiene es ojos. Tiene unos ojitos.
Sí, tiene unos
ojos. ¿Por qué es importante que tenga ojos que parezca que te están mirando?
Porque es que la idea es que el robot sea lo más, por decirlo, lo más empático, lo más atractivo para la persona. Porque es que, no sé si desafortunadamente, pero estos asistentes, algunas personas sienten cierta repulsión ante ellos. A veces no les gusta o les parece muy frío la forma de interactuar. Entonces lo que hemos hecho es tratar de ponerle unos ojos que se estén animando. Incluso este robot, si tú lo agitas demasiado, él se va a enfadar.
¿Puedo hacerlo?
Sí, claro.
Venga, vamos a agitar el robot para ver si se enfada. ¿Qué hago con él? Le agito. Le muevo así. Si pone, pone ojos de enfado.
Él,
¿no?,
automáticamente se enfada porque no le gusta que lo estés molestando.
O sea, digamos que tiene expresión en los ojos.
Exactamente. También tienes, pero también si le da frío, automáticamente los ojos le cambian de color o cambian la forma, se empieza a poner como mareado. Si tiene hambre, por acá le va a salir una magdalena, un donuts.
Si tiene hambre, quiere decir que le falta batería.
Es que le falta batería y también que necesita un poco de atención. Entonces también es eso, poder hacer que es como el mismo Tamagotchi de los 80s, ¿vale? Pero esta vez es con inteligencia artificial, con modelos que reconocen, no sé, que se puedan conectar dispositivos como el que tenemos, el de electrocardiografía o cualquier otra herramienta.
Claro, porque realmente, ¿para qué sirve este robot?
Este robot sirve para, uno, primero, para hacer de compañía a las personas mayores. Sirve como puente de interacción con otros sensores que puede tener la persona, como son sensores para medir señales de electrocardiografía, saturación de oxígeno, presión arterial, etcétera. Entonces el robot sirve como puente, tomarte una señal de electrocardiografía, analizarla dentro del mismo dispositivo, y en el caso de que sea normal, puede enviar una alerta y el médico te podría llamar y decirte, oye, vente para acá que tenemos que hacerte un examen más profundo.
O sea, él mismo te cuida, él mismo sabe si de repente, si tienes una enfermedad crónica, si te has puesto peor, si no.
Podría llegar a saber todo eso.
Podría llegar a saber todo sí. Esto. Mide incluso la calidad del aire de la estancia donde te encuentras.
Exactamente. También puede medir la calidad del aire y si hay fugas de dióxido de carbono.
Eso también es importante, ¿no? ¿Y con qué objetivos futuros? Porque en realidad esto ya está disponible ahora mismo. Bueno, supongo que tenéis que terminar de desarrollarlo, pero si realmente alguien quisiera invertir en esto, ¿se podría sacar al mercado relativamente pronto o no, Jaime?
Estamos en ese proceso, sí. Estamos en esa es la idea.
¿Y con qué posibilidades futuras? Piensa, por ejemplo, en 2030, 2050, una población, como decimos, claramente envejecida, sobre todo en países como España, en comunidades como esta, la Comunidad Valenciana también. ¿Qué posibilidades pueden tener este tipo de dispositivos, esta robótica aplicada al cuidado personal de las personas, incluso al acompañamiento?
A ver, espero y pues, sería mi sueño poder llegar a ver estas nuevas tecnologías, pero la robótica como tal yo creo que estará en nuestros hogares como pueden estar ahora los teléfonos móviles. O sea, estos robots de compañía van a llegar a un punto donde se van a convertir en una, no sé, llamémoslo un electrodoméstico más de nuestro hogar, pero va a ser algo esencial en nuestros hogares, ya sean hogares de personas mayores o personas que viven solas o personas que simplemente quieren tener este tipo de dispositivos para ellos. A 2050 espero, o sea, la idea es poder capturar más señales biológicas, porque es que en estos momentos nuestro cuerpo está generando toneladas de información que se están perdiendo. Entonces, si podemos llegar a capturar toda esa información que estamos o nuestros robots son capaces de acceder a todos estos datos, el médico al final podrá tener un historial de tu comportamiento del corazón, de tu presión arterial, de tu azúcar, de tu hígado, de tu páncreas y tratar de predecir una posible enfermedad.
Notar perfectamente todo lo que te pasa, por decirlo así. Capture todas tus constantes vitales.
Sirva como un enlace. O sea, obviamente nuestro cuerpo tendrá que estar con una serie de sensores,
¿vale? Monitorizados,
¿vale? Eso es otra de las áreas en las que estamos trabajando con mis colegas y es tratar de disminuir el nivel de invasividad de estos dispositivos. Porque es que estos dispositivos por lo general son muy invasivos y a las personas no les gusta. Entonces, a futuro la idea es que podamos estar conectados o hiperconectados y esa información poderla volcar o al robot para que analice o volcarla directamente a la red.
Decía yo que ahora mismo son 9 millones de personas las que tienen más de 65 años en España, pero en una década seremos 12 millones y España será el país con más ancianos del mundo, uno de los países con más ancianos del mundo en el año 2040. 2040 está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Y además personas cada vez más mayores es lo que tenemos, es un país envejecido y hay que buscar soluciones, ¿no? Pero hasta ahora que es muy importante, la parte médica, desde luego, porque eso te da independencia. No cabe duda que una persona, aunque tenga que vivir sola, si está controlado, seguramente se sentirá mucho más segura, ¿no? Pero ¿y dónde queda la empatía? ¿Hay empatía en estos dispositivos?
Eso es algo que se está buscando y se está investigando actualmente, ¿vale? En cómo hacer que los robots o los sistemas sean más empáticos a la persona. Para eso habría que tener en cuenta, uno, que el robot tenga la capacidad de expresar emociones, ¿vale? Que tenga la capacidad de detectar tus emociones, de saber cómo estás, ¿vale? Y a partir de esa información, modificar tu, que el robot pueda modificar el comportamiento, ¿vale? Por ejemplo, cuando una persona es empática, o sea, tú tienes un nivel de empatía, tú miras a una persona que está triste, tú automáticamente vas y le dices, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Tratas de ser lo más amable para poder subirle el ánimo a esta persona. La idea es que estos dispositivos lleguen a hacer lo mismo. O sea, si te ve a ti triste, te diga, pues, hombre, ¿qué te pasa? ¿Podemos hacer, no sé, una actividad? ¿Podemos jugar? Puedes salir, puedes llamar a tu, no sé, a tu hijo o a algún familiar para que te suba el ánimo.
Alguien dirá, pero me estás diciendo, me estás pintando un futuro muy triste, porque parece un futuro en el que las máquinas sustituyen a las personas.
No, eso es algo que nos, en la cultura pop 80 de las películas nos han vendido. No, yo creo que la tecnología, la robótica, no va a sustituir al ser humano. Simplemente es una herramienta. Es como un teléfono móvil o como un laptop, como un computador, lo que sea. Va a ser una herramienta que te va a tratar de facilitar a ti la vida. Este mundo actualmente está, o sea, está globalizado. Por ejemplo, yo soy de Colombia, vivo acá. A mí me gustaría que mis padres tuviesen un dispositivo estos para yo poder estar pendiente de sus estados de salud. ¿Estoy deshumanizando? No, simplemente es una herramienta que para mí me permite estar monitorizándolos.
Es una ayuda, es un complemento. Bueno, y está muy bien esa parte que me decías. Y él mismo te puede llegar a decir, quizá en un futuro, con esa empatía de la que estamos hablando y en la que trabajáis, quizá deberías llamar a tu hijo o quizá deberías ponerte a hacer ejercicio. Esto es una parte muy importante.
Eso también es muy importante. Incluso hay uno de los dispositivos que hemos desarrollado que lo que hace es, te puede sugerir actividades físicas. Entonces tiene una serie de actividades y el usuario le dice, pues mira, yo hoy voy a hacer la actividad número 4, que será, no sé, ejercicios para personas mayores, que uno de ellos es ponerse sobre una silla y empezar a hacer, levantar el pie izquierdo, luego el pie derecho. El robot es capaz de contar cuántas veces lo has hecho, ¿vale? Y te dice, pues vale, has hecho 5, muy bien. O cuando haces 4, dice, no pasa nada. Has esforzado, para la siguiente haremos más, ¿vale? Entonces, como tener también un personal trainer en tu...
Sí, un motivador, exacto, ¿no? Porque muchas veces lo que nos falta en el ejercicio es que no tenemos a alguien ahí, ese personal trainer. Jaime Arango, gracias por dejarnos entrar aquí en el laboratorio de esta Universidad Politécnica de Valencia, en este Instituto Valenciano de Investigación e Inteligencia Artificial, BRAIN, que así se llama, y conocer a Jaimico, que probablemente dentro de unos años, quizá yo misma y desde luego muchas personas que nos están escuchando, pues le salude por la mañana y él le salude también a ellos, que de eso se trata. Gracias, Jaime.
Muchas gracias a ustedes.
Será probablemente una ayuda, ¿no? Jaimico. Ahora mismo este robot, por cierto, se está probando ya con gente en casa para ir mejorándolo, para ir perfeccionándolo, y puede que en unos 2 años podría estar incluso ya comercializado. Eso es lo que nos proporciona la tecnología, Fernando. Pero bueno, como nos decía también el investigador, a ver, que no pretende desde luego ni mucho menos sustituir a las personas. Sería un complemento, una ayuda. Veremos en qué futuro nos espera, ¿no? Bueno, en fin, estas cosas.
Esa atención mixta, ¿no? De la inteligencia artificial y del cuidado humano, pues probablemente va a ser lo que nos vamos a encontrar en el futuro, porque el reto de cuidar a nuestros mayores es importante. Yo estoy en el distrito 2 de Santander. Este es uno de los barrios más envejecidos de Santander, teniendo en cuenta, Pilar, que la comunidad autónoma de Cantabria es una de las comunidades autónomas con la población más envejecida de España. O sea, está Asturias, está Castilla y León, pero Santander, Cantabria como comunidad autónoma, es una de las más envejecidas. Por eso he querido charlar con una persona que sabe mucho de atención a los mayores, que es la doctora Ana Aguilera, geriatra del Hospital Valdecilla. Doctora Aguilera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Si quiere vamos dando un paseíto por aquí.
Perfecto.
Vamos a ver, aquí tenéis en Santander una población de las más envejecidas de España. Claro, para una geriatra eso debe ser un gran reto, ¿no, doctora?
Pues sí, la verdad es que sí. Sí que la población es muy envejecida, pero tampoco me parece que en la capital difiera tanto del resto de las ciudades.
Ajá.
O sea, yo creo que a nivel general no se nota tanto, no sé.
Ya. Algunas estimaciones dicen que en los próximos años, bueno, seguiremos aumentando en esperanza de vida, las mujeres llegarán a una media de 92 años, los hombres a 87. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se atiende a una población tan mayor?
Pues intentando que esa población llegue en las mejores condiciones posibles para que necesiten el mínimo número de recursos.
Ya.
Intentando prevenir que las dependencias, el deterioro funcional, mejorando las posibilidades para los pacientes con deterioro cognitivo, eso hace que la atención a ellos sea mucho más sencilla.
O sea, cuidarnos.
Sí.
¿Qué fórmulas hay? Porque, claro, no todos los mayores van a caber en un hospital y no todos van a necesitar un hospital. ¿La atención en casa va mejorando? ¿Vamos aprendiendo cómo cuidar a los mayores en casa?
O sea, yo creo que lo primero que habría que enfocar es la prevención para intentar que se puedan cuidar por sí mismos. Ajá. Y luego sí que es verdad que se complica mucho la atención en casa porque los cuidadores trabajan. Entonces, claro, cada vez trabajan más miembros de la familia y es más difícil que una persona que empieza a tener dependencia pueda seguir viviendo en el domicilio.
Cada vez hay población más joven. Menos joven, perdón.
Eso.
Y cada vez hay población mayor. Cuando llega la dependencia, está el reto de ocuparse de los mayores.
Claro, ahora todavía, por ejemplo, en Santander estamos en una fase en la que los abuelos son los que llevan los niños al colegio para que los padres trabajen.
Ajá.
Va a llegar un momento, o ya llega a muchas casas, en las que los niños ya se manejan solos. El abuelo es el que necesita los cuidados y no hay nadie que se los pueda prestar.
Claro.
Entonces hay que buscar recursos para que estos mayores que han trabajado tanto por nosotros pues puedan vivir de la manera más autónoma posible el mayor tiempo posible, ya sea en casa, mejorándole los recursos, o en una residencia cuando ya no queda otro remedio.
¿Y qué modelo de residencia o qué modelo de cuidados, hacia dónde vamos?
Yo entraría primero en la parte de casa,
sí.
O sea, intentar mejorar el mayor tiempo posible la estancia en casa. Por ejemplo, pues intentando que la conciliación sirva también para la gente mayor, que sí que ahora está muy de moda la conciliación con los niños.
Sí.
Y no tanto la conciliación para la gente mayor, aunque...
Porque lo mejor para un mayor es que
estar
esté cuidado
en casa.
Sí.
En principio, si tiene posibilidades, es estar en casa. Encima, hay recursos pues como la hospitalización a domicilio, por ejemplo.
¿Qué es la hospitalización a domicilio?
La hospitalización a domicilio es un concepto muy heterogéneo en España, pero en general lo que es... la misma hospitalización del hospital convencional, o sea, un paciente que requiere cuidados hospitalarios de hospital de agudos, como aquí sería Valdecilla, que se va a su casa, pues por ejemplo tiene una neumonía y en vez de ingresar en la planta del hospital, ingresará en casa.
Ajá.
Entonces, el hospital te lleva todos los recursos a casa. ¿Qué necesitas? Que haya un cuidador.
Ya.
Que haya alguien que pueda permitir
un
que...
cuidador informal, o sea, no profesional.
El hijo, la mujer, hay veces que tenemos pacientes de 90 años que el que le cuida a su mujer de 85, o sea, son es relativamente...
Y eso es mucho mejor para el mayor.
Es mucho mejor para el mayor,
ya.
Mucho mejor.
Entonces, eso, cuanto más tiempo en casa, mejor. Y luego, el modelo de residencia después del COVID, no sé si hemos aprendido algo.
No, creo que no.
No hemos aprendido nada.
Yo creo que hemos desaprendido, al revés.
Ahí hay una polémica sobre si se tienen que medicalizar las residencias o no. ¿Cuál es la mejor fórmula?
A ver, en concreto el problema empieza en que estaban medicalizadas. O sea, antes las residencias eran centros sociosanitarios.
Ajá.
Ya hace como unos 7 años o así, me acuerdo de haber tenido una reunión en el Instituto Cántabro de Servicios Sociales,
sí,
en el ICAS, para proponer un programa de hospitalización a domicilio en las residencias, y la que era en ese momento directora nos dijo que la idea era quitar la sanitarización.
Eso,
hasta ese momento disponían tanto las públicas, tenían médico, algunas residencias públicas, como las privadas, que tenían médico y enfermera, primero para mejorar la oferta, ¿no? Si es una residencia privada que ofrece médico y enfermera, es mucho más suculenta y la gente paga más por ir,
claro,
si más atractiva, y entonces eso mejoraba la demanda de plazas. Y luego decidieron quitarle la parte sanitaria,
sí.
Y luego a las residencias privadas se lo dejaron de exigir cuando les daban la concesión de plazas, se lo dejaron de exigir. Y además, ahora ya no necesitas no necesitas mejorar la oferta porque no hay plazas para todos, o sea, es mayor la demanda que la oferta. Entonces no hace falta que hagas más atractiva tu residencia, puede ser muy cutre que se va a llenar. Entonces quitaron la parte sanitaria. Esto ha sido ya el culmen en el COVID, que no había personal dentro de las residencias. Algunas tienen enfermeras, pero muchas no. Ya. Y entonces si era algo que sí que existía, que se ha quitado voluntariamente como decisión política.
Y ahora conviene que haya médico y enfermera.
Y ahora yo no sé cuál es esa política, pero sería lo ideal.
Ya. ¿Y algo más para hacer mejores residencias? ¿Cómo tenemos que hacer las residencias?
O sea, de entrada, no, como todas no van a poder disponer de médico y enfermera, hay comunidades autónomas que lo tienen solucionado también con equipos de atención específica a las residencias. Ajá. Por ejemplo, Cataluña. O sea, en Cataluña hay un equipo especial que va a las residencias a atender a la gente con urgencias. Eso sería una cosa. Luego, mejorar la atención primaria, que también el médico de familia que tiene una residencia en su cupo ya está totalmente desbordado porque no da más de sí. O sea, no tiene capacidad para atender todas las urgencias de los centros. Y luego mejorar el acceso de los residentes al sistema sanitario sin tener que pasar por el hospital. Ya. O sea, que del hospital también hubiera equipos específicos de soporte que pudieran solucionar problemas, o como nosotros, yendo como domiciliaria yendo a la residencia, o mejorando el sistema de consultas o la teleconsulta en algunas ocasiones.
Ya. Bueno, pues muy interesante. Aquí están experimentando sobre cómo se cuidan a los mayores y estamos en Santander, en Cantabria, en una comunidad autónoma donde todavía se cuida a los mayores en casa. Claro, para eso tiene que haber hijos, para eso tiene que haber gente que esté en casa. Gracias, doctora Aguilera, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Bueno, muchas gracias, Fernando.
Una doctora encantadora, Pilar,
sí.
Que, subraya que el cuidado de los mayores es más fácil en una ciudad pequeña o mediana como esta, y en una comunidad autónoma como esta, donde los vínculos familiares todavía existen, ¿no? En los pueblos es más fácil que alguien ayude a cuidar al mayor, pero claro, si estás en una gran ciudad, si todo el mundo trabaja, pues el cuidado se hace más complicado. Tenemos un importante reto por delante, sin duda.
Sí, sí. Y también me ha parecido muy interesante lo que ha dicho, que en cualquier caso, si se habilitan los sistemas necesarios, al final el mayor está mejor en casa.
Claro, claro.
Que bueno, yo creo que en eso la verdad es que todos podemos estar muy de acuerdo. Y si nos preguntan sí. Cualquiera de nosotros cómo nos gustaría estar dentro pues de 20, 30, 40 o 50, exactamente, siempre que pudiéramos efectivamente.
A lo mejor combinado con una atención médica, hospitalaria,
pues sí,
o
pues
con
sí.
La relación con una residencia, o sea. Habrá que experimentar fórmulas nuevas.
Pues habrá que experimentarlas y habrá que empezar a trabajar en ello cuanto antes. Estamos hablando de esta España envejecida, estamos dando datos que ya corroboran este envejecimiento y lo que tenemos por delante es que seremos uno de los países con la población más envejecida, ya no de Europa, sino del mundo. Así que ojo con esto. Y ojo también siempre con los buenos consejos que ofrecemos en la tarde y que ahora pasan por la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Hola, Pilar. Si tu compañía te da más sorpresas que tranquilidad, llámales y dile dos cositas. La primera, no quiero que tener que cambiar de compañía todos los años. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque 9 de cada 10 personas que van a la Mutua se quedan en la Mutua y eso es tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan además el precio de cualquiera de tus seguros. Llama al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. 55, así de fácil. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Se va animando la cosa, se va animando la tarde. A ver, es que el viento está arreciando de una manera espectacular en Valencia y no queda más remedio que refugiarse ya en una terraza bastante cubierta. Y entonces, claro, quieras que no, la terraza también se va llenando de gente porque es la hora de la merienda. Aquí es muy típico, nos ha contado Elena Fornas, los buñuelos típicos con calabaza, que no habíamos probado, por cierto, en Fallas, quiero decir, y no sabéis lo que es esto. Es una perdición. En fin, ya hablaremos
de todo esto. Los sobaos tampoco están mal, ¿eh?
Tampoco están mal.
Oye, traeros una bolsita, por favor, con pues que los probemos.
Dice que no, porque es que no. Hay que comerlos recién hechos.
Vaya.
Porque si no ya eso, cuando
los sobaos igual,
están pringados. Los sobaos aguantan. Mentira.
No. Aguantan.
Yo creo que aguantan todo
si no
realmente.
Tienen hambre, pero claro. si te has levantado a las 5 de la mañana, te comes todos los sobados de Cantabria entero.
Vamos, que no vais a traer nada, ya lo estoy viendo.
Pues bueno, lo vamos a pensar, a ver si nos da tiempo.
Pero, ¿qué más necesitas que nuestras personas?
No, tienes razón, que os echamos de menos hoy aquí, tienes
claro,
razón.
¿Qué más regalo que nuestra presencia?
Exacto, eso, estemos ya ahí dentro de un rato. Bueno, de momento estamos con los oyentes, eso siempre, con la gente. Hablamos de niños, mira, niños, suenan también por ahí, qué suerte, que acaban de entrar una familia con dos o tres niños, es una gozada. Bueno, y esos niños que cuentan mentiras también y que cuentan trolas. ¿Cuál fue la trola más grande que contaste tú de pequeño o que te han contado a ti tus hijos? A ver.
Bueno, niños que a veces nos pueden meter en un lío importantísimo.
Buenas tardes a la gente. Mi hijo cuando tenía 7 u 8 añillos dijo una en el colegio que por poco no nos meten en el calabozo a su padre y a mí. Mi pareja le gusta mucho coleccionar dagas antiguas, todo lo que es arma blanca antigua, ¿no? Y las tiene así muy guardaditas porque le gusta. Y el niño cuando le preguntaba qué trabajaba no se le ocurrió otra cosa que decir que su padre era fabricante de armas. Y si eso lo unía, que el niño se pasaba la vida luchando en el colegio, pues claro, pensaría, no veas, el niño tiene la guerra montada en su domicilio. Así que nada, nos llevaron del colegio y intentamos explicar al niño que aquello de fabricante de armas su padre no tenía nada, pero vamos, nos hizo pasar un mal rato impresionante.
Le llamaron al asistente social. Aquí hay un niño que está en una red de tráfico de armas mundial.
Fíjate. Pero no mentía el niño. O sea, es la idea que él se hizo de la profesión ya. De su padre, ¿no vale. crees?
Claro, padre tiene varias navajas en casa, pues ya está.
Exacto, padre... que haya que ser fabricante de armas, no sé yo, claro, ¿eh?
O traficante de armas.
De todas formas, no sé yo qué es peor, si fabricar armas o esto otro.
Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, una vez yo fui a buscar a mi hijo al colegio por la tarde y cuando llegué allí donde el patio donde sale, se me acerca una madre y me dice, ¿ya ha salido? Digo, ¿ya he salido de dónde? Sí, que tu hijo va diciendo a todos los compañeros que has estado en la cárcel. Digo, bueno, pues... podía haber dicho otra cosa, pero por lo que se ve, se fueron echando faroles y que su padre estaba en la cárcel, no sé por qué, pero estaba en la cárcel y eso debía ser muy importante para los niños. Bueno, adiós, gente.
Imagínate la novedad.
Vaya tarde que llevamos, traficante de armas. Ha salido de la cárcel. Hombre, yo creo que se farda mucho y dice, no, mi padre es un presidiario.
Hombre,
mi
claro.
padre, lo vamos a visitar los domingos y tal. Lo que yo daría por escuchar esa conversación.
Sí, porque la imaginación puede ser, si empezamos ahí en la cárcel, imagínate cómo puede terminar eso.
Imaginado, mi padre.
Son tremendos, tremendos. Y lo estamos comprobando esta tarde con los oyentes, con la gente. ¿Cuál es la trola más gorda que contaste de pequeño o la que te han contado o cuentan tus hijos y luego te has enterado tú? Queremos que nos dejes esos mensajes en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
La FIFA entregaba sus premios y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
Enhorabuena, ¿eh? Oye, va a ser difícil que igual es un año como este, ¿eh? Imposible.
Difícil.
Me ha encantado ver la mirada de tu mujer y de tus niños mientras estabas hablando en el escenario.
Primero porque no estamos acostumbrados a estar en estas situaciones. Es la primera que estamos acá en medio de tanto glamour. Poder estar con ellos acá creo que tiene un valor añadido.
Habrán flipado viendo a todos allí delante.
Les pidieron fotos. Todo, Mbappé, bueno, con Leo tienen.
Es el mejor regalo que les puedes dar, ¿no?
Claro que sí.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Sentir el agua en los pies caminando por la arena, recorrer Europa en un circuito, navegar en un crucero. Haz la escapada que tanto estabas esperando y reinicia. Reserva tu viaje con hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Escápate y reinicia.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Ha pasado otro día y sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz. Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Has llegado ya. Me están reclamando el pedido.
El GPS marca Agapito Méndez 28, pero no hay nadie.
¿En Álava?
No, Ávila.
¡Ay, madre!
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Programa.
Entretenimiento.
Diversión.
Jugar.
Tardeo.
Tele y sofá.
Cristian.
Galvez.
Concurso.
Telecinco.
25 palabras. Un concurso presentado por Cristian Galvez, lleno de diversión y entretenimiento para jugar en familia. De lunes a viernes a las 7 de la tarde en Telecinco, 25 palabras.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Caen las ventas en los supermercados.
Así es. Mira, las ventas de las grandes superficies han caído un 4,5% en enero, a pesar de la bajada del IVA. Algo no encaja entre las cifras oficiales que hablan de la economía en crecimiento, empleo robusto e inflación contenida y la realidad del día a día de las familias.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, es la famosísima frase, ¿no?, del astronauta estadounidense Neil Armstrong. Cuando pisó por primera vez la superficie lunar fue el 20 de julio de 1969 a las 22:56 en Florida, aunque en España ya era 21 de julio de 1969. En París eran las 4:56 de la madrugada y en Pekín las 11:56. Pero claro, ¿qué hora era en la luna? Es una pregunta que más de 50 años después todavía no hemos podido ni hemos sabido responder. Ahora la Agencia Espacial Europea quiere darle a la Luna su propia zona horaria. Fíjate, la idea surgió de una reunión en los Países Bajos a finales del año pasado, en la que los participantes acordaron la necesidad urgente de establecer un tiempo de referencia lunar común. Y hace unos días, la Agencia Espacial Europea dijo que las organizaciones espaciales de todo el mundo están pensando en la mejor manera de hacerlo. Bueno, Jorge Alcalde es divulgador científico de La Tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
O sea, que la Luna puede tener su propia hora, pero ¿por qué quieren estandarizar la hora de la Luna?
Bueno, podría llegar a tenerlo. Efectivamente, en aquella primera vez que el ser humano pisó nuestro satélite, la hora oficial en la Luna era la hora de Estados Unidos, la hora de Florida, porque hasta ahora, de momento, todas las misiones que han llegado a la Luna, tanto tripuladas como no tripuladas, se han regido por el horario oficial del país que las lanza, o de la zona del país desde el que se lanza. Pero esto puede generar algunos problemas en el futuro. Tú ten en cuenta que dentro de muy poquito vamos a tener muchas misiones a la Luna, algunas de ellas conjuntas entre varios países, algunas tripuladas, otras no tripuladas. Y se hace necesario que para evitar errores, para evitar conflictos, para que las interacciones entre estas misiones sean las correctas, todas lleven, de alguna manera, el mismo uso horario. Recuerda, por ejemplo, que hace unos años una misión a Marte se estropeó, se chocó contra el suelo marciano y se inutilizó del todo por un error en la medición entre pulgadas y centímetros, porque había diferentes tipos de medición del espacio, en ese caso, del tamaño y de las distancias. No queremos que ocurra lo mismo, porque diferentes formas de medir el tiempo puedan echar al traste una misión en la Luna, y por eso los técnicos están empeñados en conseguir de alguna manera que en la Luna haya un uso horario único y común para todos los que la visiten.
Ah, eso está muy bien, pero claro, y a la hora de establecer ese uso horario, ¿no? ¿Qué se tendrá en cuenta? No sé, ¿se va a tomar un uso horario terrestre como referencia? No sé qué se puede hacer.
Bueno, ahí está la clave y la gran dificultad, porque en la Tierra todos los usos horarios se basan en uno central, en el tiempo universal coordinado, que es un poco el sustituto de lo que antes entendíamos como el tiempo en el meridiano de Greenwich, a partir del cual, una vez estableces ahora, pues hacia el este se van sumando, restando horas, en función de si vas hacia el este o hacia el oeste, ¿no? Bueno, ahora existe ese UTC, ese tiempo universal coordinado, establecido por los relojes atómicos que circulan alrededor de todo el planeta. Bueno, es muy interesante cómo se mide. ¿Se hará lo mismo en la Luna? Una opción es utilizar este mismo UTC, pero en la Luna. Ya. Es decir, que sea la hora de Cambridge, para entendernos, en la Luna. Pero parece que la Luna el tiempo va un poquito más despacio. Perdemos algunos millonésimas de segundo cada día y no sería muy útil. Habría que buscar otra forma de medirlo.
Ya verás como dentro de poco, digamos, aquello de son las 7 menos cuarto, las 6 menos cuarto en Canarias, las 4 y cuarto en la Luna. Qué bonito, ¿no?, decirlo así en la radio. Bueno, ya veremos lo que pasa. Oye, Jorge, otro asunto rápido, pero es que me parece súper curioso que quería comentar contigo. Tras la explosión de la central nuclear de Chernóbil el 26 de abril de 1986, los habitantes de las ciudades cercanas fueron evacuados, claro, y tuvieron que dejar todas sus pertenencias atrás. Algunos pudieron llevarse a sus mascotas, pero otros las tuvieron que dejar allí. Algunos murieron, pero otros lograron escapar. Desde entonces, a los perros de esa zona se les conoce como los perros de Chernóbil, que según un estudio son genéticamente diferentes a los que viven en otras partes del mundo. ¿Pero cómo son esos perros? ¿Qué diferencias tienen?
Bueno, son unos perros absolutamente normales, hay que decirlo, que no son perros raros, no son perros radiactivos ni nada de eso, pero sí es verdad que por primera vez se ha estudiado el componente genético de estos perros, que llevan muchos años aislados en una zona cercana a la radiación, a lo que se llama la zona de exclusión alrededor de Chernóbil, y se ha detectado que tienen una genética diferente. Son, por lo tanto, una especie distinta a cualquier otro perro. Tienen origen, como todos los perros de la zona, pues en el pastor alemán, en el pitbull, en el rottweiler, pero tienen a su vez genes diferentes. Lo que no sabe la ciencia es si esta diferencia se ha producido por efecto de la radiación, pues les ha producido algún tipo de mutación que les ha hecho, bueno, más susceptibles de sobrevivir en ese entorno, o si ya tenían, por azar, alguna mutación genética que les favoreció la supervivencia cuando se fueron todos los seres humanos y quedaron ellos en esa zona radiada. Lo cierto es que no son perros raros, no son perros peligrosos, no son perros mutantes.
No tienen tres cabezas.
No tienen tres cabezas, no, ni cinco ojos, pero sí que son perros que tienen una genética diferente y son muy interesantes para estudiar cuáles son los efectos de vivir aislado en una zona radiactiva para los animales, las plantas y los seres humanos.
Fíjate, los perros de Chernóbil. La verdad es que da para un libro también, o para el título de una serie o algo así, es curioso. Oye, curiosísimo todo lo que nos cuentas, como siempre, Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. Gracias.
Pasa muy buena tarde. Hasta otra.
Adiós, un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así.
En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con Mi Día de la ONCE, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Imagina que grabas un anuncio de radio de Línea Directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene
así de bien. Y decir algo como... Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Todas las mañanas, sí, de verdad. Me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira. Y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
I'll never run, leave you behind. I'll never...
Tarde de martes, 7 de marzo, hemos hablado mucho de los mayores, pero también de los niños, y sobre todo de los niños hemos hablado contigo, ¿no? Contigo que nos escuchas, con la gente, porque te estamos preguntando toda la tarde, pues, ¿cuál fue la trola más grande que contaste en su momento cuando eras pequeño? O la que te han contado últimamente tus hijos, porque esto es algo universal y de todas las épocas, por lo que estamos comprobando hoy. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, hemos tenido un papá fabricante de armas, otro que acaba de salir de la cárcel, y también tenemos un Papá Noel.
Buenas tardes a la gente. Hija mayor, de pequeñita en el colegio, iba diciendo que su papá era Papá Noel. Yo trabajaba repartiendo lotes de Navidad, entonces claro, como no me veía nunca y sabía que le llevaba regalos a todos los papás, pues decía que yo era Papá Noel. Pero claro, es que la pequeña dijo que la reunión de que trabaja tu papá, uno policía, el otro no sé qué, el otro no sé cuánto, y dice mi hija, no, mi papá no trabaja, solo juega al pádel. Coincidió la temporada, que tenía bastante tiempo y pasaba bastantes horas jugando. Así que esa es la percepción que tenían mis hijas de mí. Buenas tardes.
Solo juega al pádel.
Ah, pero no estaban mintiendo.
No,
como
no.
Él bien ha dicho al final, era la percepción que ellas tenían de su padre.
Sí.
Y oye, tal cual.
Efectivamente, y esto es importante apuntarlo porque es verdad que cuando eres pequeño tu sentido del humor, la percepción que tienes de las cosas es muy distinto al de los adultos. Y puede que se te ocurra una broma que al final no resulta ser tan graciosa.
Hola, gente. Recuerdo una que hicimos entre mi hermano y yo. Tenemos una casa de campo y ahí mi padre tenía animales y pues nos llevó una tarde que él iba a hacer algo de faena y estábamos por ahí jugando. ¿Estáis bien? Sí. Y a mí se me ocurrió decir que ahora vas y dices que me he caído de la piscina. Y cuando vengan, salgo yo escondida de detrás de la persiana. Venga, vale. Bueno, pues el castigo que nos cayó aquella tarde todavía me acuerdo. Adiós.
Claro. No me extraña.
Está muy bien gastarle al papi una broma, pero madre, a ser posible mía, que no se le salte el corazón.
Qué barbaridad.
Bueno, también es verdad que hay mentiras que contamos los mayores a los niños, que estos pobres las defienden a pie juntillas.
Buenas tardes, gente. Yo me acuerdo de pequeño, que le contaba a todos mis compañeros de clase y amigos, teniendo así 10 años, que mi abuelo había ido a la luna. Pero claro, esto en realidad me lo había contado mi abuelo, que en la mili había ido a la luna. Y claro, todos mis compañeros se metían conmigo diciendo que esto no podía ser. Incluso una profesora me dijo que eso era mentira. Pero yo, como lo había dicho mi abuelo, lo defendí a capa y espada. Al igual que otra cosa que me dijo, que en un antiguo lavadero de carbón, que había una bruja. Y yo, vamos, hasta pasados los años, me lo seguí creyendo y seguí afirmándolo, porque me lo había dicho mi abuelo.
Claro, pero vamos a ver, es que este niño lo que era súper leal a su abuelo.
A su abuelo, sí.
Lo que decía su abuelo era tal cual, ni lo cuestionaba, me parece muy bien, di que sí.
La foto que me ha llamado la atención hoy es de la playa del Sardinero, un sardinero en blanco y negro de Gerardo Bielba. La composición equilibradísima. A la izquierda del cuadro, un poste de madera con garfios para colgar un toldo los días de sol. Junto al poste, una bonita bolsa de piel y un gran paraguas negro pinchado en la arena. El paraguas parece un pingüino o un jefe de gabinete muy circunspecto y servicial. El dueño del paraguas y de la bolsa se ha acomodado en una silla de madera plantada frente al mar. Viste con chaqueta oscura y ancha como un escribiente decimonónico. Va bien abrigado para protegerse del aliento del Cantábrico. Tiene la cabeza inclinada sobre el diario. Las olas son un pretexto, un susurro casi insignificante. Y junto al veraneante que lee el periódico pasa un cocinero con su gorro blanco, con su gorro alto de popelín muy almidonado. Al cocinero se le hunden las botas en la arena. Debajo del traje negro le asoma un delantal blanco y largo. Lleva en su mano derecha una bandeja muy cargada, quizá de emparedados de hojaldre o de sacristanes de liérganes o de corbatas de Unquera. La tortada y las viandas con el paseo del cocinero van recogiendo la brisa de la bahía y quedará con cierto sabor a sal, a yodo y a grito de gaviota inoportuna. El mar llega dócil a la orilla. El mar es una excusa, una coartada. Los dos personajes de la foto no lo miran, no lo escuchan. Lo último que se les ocurre es desnudarse y darse un baño. Hay que permanecer al margen, hay que esperar a que la sal y el yodo lleguen con las viandas. Ante todo, prudencia. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hay de mojarse?
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.
Numerosas personalidades cristianas y musulmanas se han unido en un comunicado promovido por la Fundación Oasis, radicada en Venecia, en el que invitan a comprender el fenómeno migratorio en toda su complejidad y afrontar juntos esta realidad que tantas veces se nos presenta solo como problema. Se da la circunstancia de que la mayor parte de los emigrantes que tratan de alcanzar el soñado paraíso europeo son personas de fe cristiana o musulmana. Asimismo, el territorio que atraviesan cuenta con una significativa presencia de ambas religiones. Y hay muchos ámbitos en los que la colaboración entre musulmanes y cristianos es fecunda. Razón de más para abrir camino en lo que se refiere a las migraciones, con todo el sufrimiento que acarrean y la atención y acompañamiento que precisan. Como en tantas ocasiones ha denunciado el Papa, el Mediterráneo se está convirtiendo en un cementerio y las recientes imágenes del naufragio en las costas de Calabria nos lo han recordado de nuevo. El manifiesto subraya el derecho de las personas a permanecer en la propia tierra, pero reconoce que muchos huyen de guerras, persecuciones y catástrofes naturales, mientras otros buscan oportunidades mejores para ellos y sus familias. Gobernar el fenómeno de las migraciones requiere remover las causas que las generan y al mismo tiempo proporcionar caminos seguros y formas adecuadas de acogida e integración para quienes deciden salir de sus países. A todo ello pueden cooperar unidos cristianos y musulmanes y también condenar conjuntamente la acción inhumana de los traficantes que se enriquecen a costa de la vida de los migrantes.